Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra i Lluís Llach han presentat avui a Barcelona el Consell Assessor que ha d'impulsar l'anomenat Fòrum Cívic i Social per al debat constituent. En la presentació, el president de la Generalitat ha assegurat que aquest Consell, que encapçalarà el cantautor i també polític, no té l'encàrrec de fer cap debat, sinó només de preparar-lo i facilitar-lo. Torra ha dit que ha fet l'encàrrec a Llach per la seva trajectòria personal i política i perquè ja va presidir la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, en substitució de la desapareguda Muriel Casals. I Quim Torra és el membre amb més patrimoni del govern, segons s'ha sabut avui, concretament 710.505 euros. L'alt càrrec més ric és el conseller delegat de l'Institut Català de Finances amb gairebé 3 milions d'euros. I Torra, com dèiem, encapçala aquest rànquing. A la segona posició hi ha amb 360.000 euros el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Joan Puigneró. Destaquem també que Recep Tayyip Erdogan ha confirmat avui que l'assassinat de Jamal Khashoggi va ser salvatge i planejat. Segons ha explicat avui el president turc davant el Parlament, hi ha 18 persones detingudes per aquest cas i demana que siguin jutjades a Istanbul. Erdogan ha donat explicacions de les investigacions que ha fet el seu govern sobre l'assassinat que es va produir al consulat de l'Aràbia Saudita a la ciutat turca i ha fet una crida perquè siguin jutjats a Turquia, tot i que ha assegurat que confia en el règim saudita. I que les mares tinguin un permís de maternitat més llarg que els pares no és discriminatori per als homes, segons acaba de pronunciar-se el Tribunal Constitucional, que creu que la diferència de dies es justifica pel fet que una dona té un embaràs i un part, realitats biològiques que s'han de protegir de manera obligatòria. És notícia, d'altra banda, que el papa es troba avui amb joves i ancians a l'Institut Patrístic Agustinianum de Roma. Participen en aquesta reunió, entre d'altres, l'arcabisbe de Panamà, José Domingo Ulloa, que és l'anfitrió de la Jornada Mundial de la Joventut 2019. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montperico. Són les 16.05 i avui és un dia que encara ens dura l'alegria del cap de setmana. Suposo que, com tots, també seguiu les xarxes socials, us trobeu amb els pericos pel carrer i ja comencem a creuar apostes. Tu què faries? Què t'estimes més? La UEFA? No, jo continuo lluitant per la Lliga. No, jo m'apostaré més per la Copa, perquè aquest és el nostre any. Evidentment, estem tots molt il·lusionats i el que volem és que això continuï, que aquest divendres podem ser líders. O sigui, que increïble. Aquesta campanya en Rubi ens està portant tot allò que fa tant de temps que necessitàvem. Avui ja sabeu poca actualitat, però bueno, la donarem de seguida i dedicarem més espai a la informació del filial. Tenim paraules del Víctor Gómez i una entrevista amb el Manxón, o sigui que no perdeu la sintonia de Ràdio Estel, ja sabeu, el 106.6. Bon perico i endavant amb l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues como bien decías, poquita cosa, porque entrenan a las 5:30 a puerta abierta. Bueno, como toda esta temporada, Rubi planteando entrenamientos acordes, más o menos, a la hora del encuentro. Recordemos que contra el Valladolid jugamos, si no me equivoco, a las 9:30, ahora lo digo de memoria. Y bien, además de eso, Roberto ha hablado, pero ha hablado en una conferencia en una escuela de Barcelona, una escuela deportiva. Y bueno, lo que ha venido a decir es que está donde quiere estar. Es decir, que evidentemente que le gustaría jugar más y ser titular, pero que el ambiente que se genera en el club y en el vestuario, lo que se respira, pues que es un sitio donde él se siente muy a gusto.
Imagino, ¿no?, que estaba pensando que su momento está a punto de llegar.
Sí, porque ya sabemos que la Copa está aquí, el partido contra el Cádiz es dentro de poquito y teóricamente Roberto ha de ser uno de los futbolistas que entre en el once. Para mí, el único fijo que entrará de los que no suele jugar. Luego todo lo demás veremos a ver qué ocurre. Pero sí, creo que Roberto entrará prácticamente seguro. Más cositas. Ayer por la tarde, pues justo prácticamente al acabar nuestro programa, el club facilitó un comunicado diciendo que las entradas para el Valladolid están listas. Es un ticket por socio a 35 euros y que para ello se ha de reservar previamente en el mail tickets@rcespañol.com. La noticia está en la web, así que cualquier socio que se haya planteado ir a Valladolid puede entrar y puede ponerse en contacto con el club e ir a tierras pucelanas. Más cosas, por último, bueno, la Federación de Peñas ha premiado a los futbolistas de la temporada pasada. David López ha sido elegido el mejor jugador. Óscar Melendo con el mejor jugador revelación, Berta Pujadas, la mejor jugadora del femenino, el Español B recibirá el premio del fútbol base, Diego Orejuela el premio a los veteranos y el Diario de la Grada recibirá el premio de proyección y difusión de las peñas. Ya sabes que Diario de la Grada pues hacemos cada lunes prácticamente una peña distinta, ¿no? Lo sabes bien, lo sabemos bien, así que bueno, contento por ello. Creo que también tienes tu parte de culpa, ¿no?
Además es la segunda vez que se le da el premio como difusión y que totalmente merece. Que evidentemente todo eso será el domingo en la gala de
las Peñas. Exacto, será el 28 de octubre, que es la fecha del 118 aniversario del club, en la 18ª gala de Peñas de la Federación Catalana de Peñas del Español, que tendrá lugar en el Estadio del Español, en el Coliseo Perico, en el RC Stadium. Así que bueno,
y que a ver si podemos informaremos estar ampliamente, porque tendremos aquí a la presidenta de la Federación de Peñas con nosotros.
Correcto.
Para hacer eso.
Y nada, lo dicho, ahora dentro de horita y media el primer equipo volverá al trabajo, todos disponibles. Darré, que se perdió el partido contra el Huesca, pues estará, en principio estará disponible para Valladolid, a no ser que haya algún susto. Toquemos madera, que todo funcione, todo vaya bien. Y a por otra victoria, por el liderato, ¿no?
Afortunadamente no dependemos de un jugador, porque este equipo es un bloque. O
sea, exacto. Así que bueno, lo dicho, a ver qué tal todo.
Perfecto, pues vamos ya directamente con la factoría.
Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Para los que dudan de que la publicidad tiene efecto, mañana voy al Pinotxo, porque hace mucho tiempo que no paso por allí y me están entrando ganas de tomarme una cervecita con el amigo Jordi Asín. Carlos, ¿qué tenemos hoy en la factoría?
Bueno, pues ha hablado, como bien decías en la entradilla, ha hablado Víctor Gómez para los medios de comunicación del club, el canal oficial del club, y bueno, se ha referido a varias cosas, pero entre ellas hemos rescatado dos cortes, que ha sido el resumen del partido del otro día contra el Conquense. Bueno, Víctor, pese a su juventud, lo analiza muy bien, ha reconocido que el primer gol llega tras un error en defensa del equipo, pero que luego se insistió y que finalmente bueno, se consiguió el tan ansiado premio del empate.
Empezamos con mala pata, con un gol en contra que fue un error bastante claro nuestro, pero bueno, luego intentamos rehacernos al error que tuvimos y bueno, tuvimos ocasiones para poder adelantarnos en el marcador, incluso con dos o tres goles, pero no estuvimos acertados de cara a puerta. Y bueno, en el segundo tiempo, nada más empezamos a hacer una ocasión que nos podría haber supuesto el 2-0, pero nos rehacemos también otra vez muy bien y empezamos a tener muchas, 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 infinitas ocasiones que por una cosa u otra no acaban en gol. Y bueno, en el minuto 95 pues hay un penalti claro a Pedrosa. Y al final conseguimos el empate.
Bueno, Víctor, que es quizás el más internacional de todos los del fútbol.
La joyita del B, ¿no?
Exacto. Ya sabéis, todos los que me conocéis sabéis que estoy enamorado de Víctor Gómez. Totalmente. Y estoy convencido que será el futuro, con todos los respetos a Javi López y sobre todo a Pipa, creo que será el futuro lateral derecho del primer equipo del Español, porque, bueno, no hay más que ver que es juvenil. Es un futbolista juvenil con 18 años y es una pieza clave para David Gallego, si no me equivoco. Y creo que Arnau, que está en el otro lado del teléfono, nos comentará y nos confirmará. Creo que el otro día cumplió 50 partidos con el Español B con 18 años, que creo que se tendría que tirar bastante atrás para encontrar un caso parecido. Bueno, pues el más internacional, que jugó el otro día tres partidos con la sub-19, los jugó los tres, fue titular en los tres. Y los tres se ganaron. Habló también, pues, ¿de qué va a hablar? Del derbi este fin de semana, claro. Domingo 7:30 contra el Barça B, un encuentro en el que el Español tiene muchas ganas de jugarlo. Pero bueno, sí, reconoce que es especial, pero al final no dejan de ser de tres puntos más.
Un partido especial, está claro que es un partido especial, pero bueno, como planteamos el resto, a por los tres puntos, a conseguir la victoria como nosotros sabemos jugar, sin importar lo que haga el rival, sobre todo centrándonos en lo que nosotros tenemos que hacer.
Bueno, y eso es lo que venía un poquito a decir Víctor, uno de los, quizás el más jovencito, con Paul Lozano, uno de los más jovencitos de la plantilla del Español B, que eso no quiere decir que no sea importante, como he dicho, y poco más. Creo que Arnau está al otro lado.
Sí, Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Contento, ¿no? Bien. Decías precisamente, ahora lo oíamos a Víctor Gómez, que el gol del filial vino de un error, de un gol de cabeza que creo que está siendo su talón de Aquiles, ¿no? Del filial.
Sí, porque esta mañana cuando estaba repasando las estadísticas de los goles que he marcado y ha encajado el B esta temporada, el gol encajado por el Español fue este de cabeza y es el quinto que encaja de esta forma esta temporada. Es casi la mitad de los goles encajados. Es una faceta sin duda a mejorar por el filial blanquiazul.
¿Y qué más datos has querido resaltar, las estadísticas de este partido frente al Conquense?
Bueno, el Español B consiguió empatar un partido que obviamente merecía más. La verdad es que todos los partidos que hemos podido seguir de David Gallego con el filial da la sensación de que merece más, pero no acaba de conseguirlo. Y sigue con la racha de imbatibilidad frente al Conquense. No ha perdido nunca contra el Conquense, con un balance de una victoria y dos empates.
Pero lograron el empate, afortunadamente.
Sí, un empate que llegó de penalti. Víctor Campuzano marcó desde los 11 metros, igual que lo hizo la semana anterior contra el Peralada. Dos penaltis consecutivos en jornadas consecutivas, marcadas por el mismo jugador. Esto ha sucedido, ¿eh? Me ha costado encontrarlo, pero ha sucedido. La última vez que esto sucedió con el filial, que dos penaltis seguidos marcados por el mismo jugador, fue la temporada 2014-2015, en la jornada 3 y 4. El autor de esos goles fue Jairo Morillas, que ahora está en Japón, si no recuerdo mal.
Un Jairo Morillas, perdona, aprovecho y lo comento, que creo que ha debutado con su equipo este fin de semana en la Liga Japonesa.
Y el gol de Campuzano le vale para unirse a Doncelia Moja como máximos goleadores del filial con 3 goles. Además, Campuzano cuenta con una asistencia, así que también se une a Doncelia Soria como los jugadores que más participan en los goles del filial.
Y por último, un hándicap que viene arrastrando el filial y que ya comentaste el otro día, si no recuerdo mal.
Sí, el filial tiene un hándicap que es que cuando empieza perdiendo el partido, no lo consigue ganar. Empezó perdiendo por cuarta vez esta temporada un partido de liga y al final el balance no es realmente positivo porque empata 3 y pierde 1. Sí que ha conseguido dar la vuelta como fue el día de Alcoyano, aunque acabó empatando, pero no consigue remontar un partido y se le hace cuesta arriba cuando le marcan primero al filial.
Perfecto. Y bueno, como comentábamos, tendremos en un momento a Marc Manchón. ¿Has estado rascando por ahí a ver qué podemos destacar del centrocampista españolista?
Sí, tengo un par de detalles sobre Marc Manchón. Bueno, ya se lo dije el otro día a través de Twitter, es la alma de este equipo. Es el quinto jugador de la actual plantilla con más antigüedad. Marc llegó al filial la temporada 2016-2017. Carlos, si yo me equivoco en algo, corrígeme, por favor.
Venga, vamos a ello.
Llegó al filial en la temporada 2016-2017 con Álex Bermejo. De allí se encontró a Pedrosa, a Lluís y a Iago Indias.
Bueno, ahora él nos lo asegurará todo esto, pero yo creo que sí. Te lo doy en memoria, ¿eh?
Vale, y sí que es cierto que Soria y Sarmiento debutaron con el filial en el 2015, pero como ambos se fueron, uno al Manchester City y Soria se fue a Chipre, pues es el quinto jugador que con más antigüedad dentro del equipo. Marca ha jugado hasta la fecha 39 partidos con el filial, 20 en segunda B, 13 en tercera, 1 en el playoff de ascenso a tercera contra el Compostela, y 5 de Copa Cataluña.
Pues muy bien, vamos directamente con Marc, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues como decía Marc Manchón, centrocampista del Español B, perico de cuna, y que es todo un líder en el campo, y esta temporada cumplirá su tercer curso en el Español B. ¿Es así, no, Marc?
Sí, correcto. Todos los datos que ha dicho el compañero creo que son correctos.
Sí, llevas 8 años en el Español, por eso, ¿no?
Sí, vale. Esta es la novena temporada, sí.
Perfecto, bueno, aún recordamos tus cánticos en la Dani Jarque cuando se consiguió el ascenso, que casualmente estábamos al lado de tu padre en la grada.
Ah, sí, no lo sabía eso, pues.
Sí, lo
pues bueno, es bonito que se pueda recordar de alguna manera momentos tan bonitos que hemos vivido juntos y no solo esos cánticos, sino ya venimos haciendo muchos cánticos durante muchos años porque hemos tenido la suerte de ir ganando bastantes cosas, así que ya te digo que es muy bonito que se recuerden este tipo de cosas.
Y lo comentábamos, bueno, con las declaraciones hace un momento de Víctor Gómez, el domingo, derbi en la Dani Jarque. ¿Cómo afrontáis el partido? ¿Esperas estar en el 11?
Hombre, y tanto, hombre, yo creo que estar en el 11 lo esperas cada semana y más en un partido de este tipo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo importante es que el equipo haga un gran trabajo, que haga un gran partido y, como no, pues llevaron los 3 puntos para darles alegría, pues tanto a nosotros como a la afición, que esperemos que esté el domingo ahí en la Dani Jarque.
Marc es un currante del fútbol. Tú mismo declaraste en una entrevista a La Grada que tu fútbol, y esto abro comillas porque son palabras tuyas, va de la mano con la idiosincrasia del español. Garra, entrega y dejarse la vida por el equipo y los compañeros. Creo que es el secreto de esta casa y lo que he ido aprendiendo desde que llegué hace 8 años al español.
Correcto, totalmente. Sí que me acuerdo que esto se lo comenté al compañero Carlos Fallo. Y sí, es que es así totalmente, no concibo ni entiendo el fútbol de otra manera. Y he tenido la suerte de ir a parar a un sitio, a la que ya considero que es mi casa, que sobre todo se fomenta y se valora eso, ¿no? El dejarse la vida por un escudo, por unos colores, por una gente que está contigo, ganes, pierdas o lo que sea. Y ya te digo, yo no concibo el fútbol de una manera y así es.
Y te estás convirtiendo un poco en el talismán del equipo, porque esta temporada, en los 3 encuentros en que has jugado con el filial, el filial no ha perdido. Y los 2 últimos de titular, ¿Gallego está empezando a contar contigo?
Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces también. Tengo la suerte que estoy con un entrenador con el cual llevo muchos años, con el que los dos nos conocemos mutuamente. Él sabe todo lo que soy capaz de darle y estoy dispuesto a que cuando cada vez que me pone, pues a intentar hacer lo mejor posible y a retirar al máximo. Así que por ese lado yo creo que nunca ha dejado de confiar en mí y ya te digo, cada vez que lo ha creído oportuno me ha dado la oportunidad y yo he intentado aprovecharla.
Y más si haces partidos como el del domingo en la Fuensanta, en que creo que fuiste uno de los mejores.
No, la primera parte sí que en general no fue bastante buena de todos y la segunda sí que estuvimos mejor, pudimos hacer mejor lo que venimos haciendo habitualmente y tuvimos ocasiones y pudimos empatar.
Fue un partido duro, ¿no? De esos en que hay que tirar de veteranía.
Sí, veteranía y de mucha paciencia, de estar centrado solo en lo que toca hacer, porque nos intentaban desestabilizar también con factores externos.
Sí, que cortando el juego, en fin.
Correcto, y yendo ganando, pues al fin y al cabo pues son cosas que tienes que entender como, entre comillas, normales, ¿no? En este tipo de campos y rivales. Pero ya tengo lo que tú dices, tuvimos que tirar de veteranía, de estar, de seguir haciendo lo que tocaba y al final pues tuvimos el premio de poder empatar.
Sí, sí, no le perdisteis la cabeza al partido en ningún momento y gracias a la insistencia conseguisteis empatar en el 93-95, ya rozando el final del partido.
Sí, sí, ya te digo, fue una jugada que movimos en el lado, que conseguimos dejar a Pedrosa el 1-1 y al final le hicieron penalti y bueno, como has dicho antes, Campu volvió a marcar de penalti, que en el 93 no es nada fácil.
Lo comentaba antes también el compañero Arnau, y ya lo habíamos comentado aquí en el programa, que os cuesta mucho remontar cuando el rival se adelanta en el marcador. ¿Es el precio de pagar un filial en una categoría tan exigente o os falta capacidad de reacción?
No, yo, más que capacidad de reacción, yo creo que es lo otro, ¿no? Que es la segunda vez una de las categorías más duras, y los rivales saben perfectamente a lo que juegan y si consiguen, si ya es difícil abrir el marcador, pues imagínate cuando ellos son capaces de meter gol primero, pues darles la vuelta es muchísimo más complicado aún. Pese a eso, yo creo que todos los partidos que se nos han avanzado sí que hemos conseguido remontar o hemos conseguido volver a ponernos ahí a la misma altura al medio. Yo creo que también tiene mucho mérito viendo cómo se dan los partidos y cómo está el equipo rival.
Muy bien, y bueno, y como perico que eres, imagino que tener al primer equipo segundo en la tabla, debes estar en una nube como todos los demás, como todos nosotros.
Hombre, yo vamos, estando ahí tan cerca de ellos, del primer equipo, viendo cómo se trabaja, viendo la idea que tienen, cuando subes algún día a entrenar y tal, cómo lo viven, cómo están, yo qué sé, con muchas ganas de hacer algo grande, pues es muy bonito para el aficionado y también para nosotros, ¿no? Porque nos transmiten que si ellos están haciendo algo grande en primera división, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también en segunda B, ¿no? Y darle una alegría doble a la afición, que yo creo que se lo merecen.
Hola, Marc, ¿qué tal? Soy Carlos, ¿cómo estás?
Buenas, Carlos.
Bueno, Marc, estará sorprendido porque yo creo que me escucha y me ve hasta en la sopa. Pero bueno, Marc, sabes que te tengo mucho cariño porque es un chico de muy fácil trato. Además, es muy perico. Por lo que se ve, por lo que transmite y cuando habla con la gente, porque, bueno, se le ve, lo transmite y es así, ¿no? Tiene unos valores de vestuario que, bueno, que es una pasada. Simplemente se le tiene que ver sobre el campo y a veces me ha dicho incluso, ostras, pues gracias por los artículos que escribes sobre mí y tal. No tiene que dar las gracias porque es que
se lo gana
y cuando salta al campo muchas veces, incluso Marc, tú lo sabes, etapas que has tenido complicadas de no jugar y tal, luego has salido y es como si llevaras jugando pues toda la temporada, ¿no? Y eso pues creo que es de recibo pues decir que se ha hecho un buen trabajo. Marc, yo te quería comentar, este es tu segundo año, si no me equivoco, en segunda B después del descenso. Después de un año en tercera y de ese año el descenso, ¿cómo se vive? Porque sois muchos los que estáis viviendo esta situación, ¿no? ¿Cómo se vive esta segunda temporada?
Bueno, pues primero de todo, gracias por todo lo que has dicho. Creo que no hay que dejar nunca de agradecer las cosas que dicen sobre ti, si son así de buenas y de desinteresadas. Así que, vale, muchas gracias.
Hombre, por favor.
Y nada, respecto a lo otro, pues yo creo que lo vivimos pues con esa sensación de que no podemos dejar pasar ni un partido porque después los acabamos pagando y los acabamos echando en falta puntitos que nos vamos dejando, ¿sabes? Y yo creo que le tenemos que dar mucha importancia al hecho de, primero de todo, de mantenerse en la categoría porque es muy duro, es muy duro descender. Y luego, a partir de que ya tengamos claro que el descenso ya nos queda muy lejos, pues entonces empezar a mirar para arriba. Pero yo creo que nuestro objetivo principal, después de lo que vivimos y de lo que pasamos, es la de mantenerse en la categoría y ya poco a poco, a medida que pasa temporada, si nos vamos viendo arriba, pues empezar a pensar por luchar por las grandes cosas.
¿Ves al equipo, sobre todo a los que disputaron la primera o la segunda temporada en segunda B junto, bueno, contigo, lo ves más maduro, más hecho, más con las ideas claras de saber cómo tiene que actuar en esta categoría?
Sí, totalmente. Tanto el míster, porque también pasó por eso, como los jugadores que quedamos, pues estamos intentando inculcar de alguna manera a los más nuevos o más, sí, bueno, nuevos en esta categoría, pues el hecho de darle mucha importancia al tema de las dos áreas, tanto de no desaprovechar toda la cantidad de ocasiones que tenemos a que no nos hagan goles a la mínima, ¿sabes? Y bueno, son aspectos que aún tenemos que acabar de mejorar del todo, pero yo te digo, yo creo que creemos que es la base para mantenernos y estar arriba, porque al fin y al cabo, el juego, pues yo creo que estamos muy, muy bien. Generamos un montón de ocasiones, dominamos casi todo el partido, estamos en campo del rival, pero ya te digo, si controlamos del todo esos pequeños detalles de llegar tres veces y meter dos y de que nos lleguen una como llegan y no hagan gol, yo creo que las cosas irán muy bien. Y yo, más o menos, la idea que tenemos los que más tiempo llevamos allí y el míster va por ese camino.
Bueno, en las últimas temporadas, sobre todo, la generación de Marmanchón, Yago Indias, Lluís López, Alex López, incluso Melendo, Mar Navarro, Puado. Es decir, ahora quizás se ha roto un poquito con los últimos ascensos al primer equipo de ciertos jugadores, pero más o menos está la generación y seguís muchos futbolistas de esta generación. ¿Es quizás el secreto de cara a este buen juego, a esta idea de juego, de dominio, de controlar el partido y de someter al rival, porque al final sometéis al rival prácticamente en cada partido, independientemente del resultado final, ¿no? Porque otra cosa es el acierto en las áreas.
Sí, pues seguramente, Carlos, porque fin y al cabo, el hecho de llevar con los mismos compañeros pues 4 o 5 años, con el mismo míster, haciendo más o menos las mismas cosas, dependiendo a veces una semana pues de lo que te haga un rival o te haga otra, pero al fin y al cabo, el modelo y la idea es lo mismo que llevas haciendo durante 4 o 5 años, ¿sabes? Así que yo creo que es un poquito, sí, el secreto de que lo que tú dices, de que sometamos tanto a los rivales y de que los tengamos tanto metidos en su campo, en su área, y de que seamos tan, yo creo, tan superiores en la mayoría de partidos durante todos los minutos.
Sí, porque ahora que dices esto, estaría bien un día, y me voy a entretener un día en hacerlo, mirar todas las jornadas, el Español B, ¿en cuántas ha ganado la posesión? Porque yo creo que serán todas o prácticamente todas. Pero bueno, más o menos, Marc.
Sí, yo creo que sí, en todas.
Por eso te digo. Pero bueno, respecto a esto, y ya con esta acabo, bueno, hablábamos del dominio, de la posesión, y esto os ha llevado ahora mismo a la zona alta de la liga. Si no me equivoco, son a 2-3 puntos del playoff, muy cerquita, pero bueno, al final eso da igual y menos y más a estas alturas. Pero sí que se está a 2 puntos del próximo rival, del Barça. Es decir, derbi especial para todos los pericos, para ti con un perico más. Bueno, fue el rival con el que se acabó mal hace 2 temporadas. Se puede pasar en la clasificación. No sé si tenéis sed de venganza y todo esto, pues son un poquito piezas para tener todavía más ganas de jugar este partido y ganarlo.
Sí, bueno, aunque pasa que... Bueno, te lo digo yo como llevando ya 8 años jugando y viviéndolo desde este lado del derbi, ¿no? Yo creo que en un partido así, tanto los datos como la hemeroteca y todas esas cosas se dejan un poco de lado, ¿no? Porque el derbi siempre es especial en el contexto que sea y de la manera que sea. O sea que sí, este año, eso fue hace 2 temporadas, este año volvemos a estar los dos en segunda B, estamos los dos en la parte alta de la tabla y es un partido en el que nos podemos meter en playoff si lo ganamos, así que lo vemos así, ni sed de venganza ni nada, eso al fin y al cabo fueron momentos de muchos nervios, de mucha tensión, se queda ahí en esa temporada, ya te digo, este año volvemos a estar los dos en segunda B y estamos pensando que si ganamos nos metemos en playoff y queremos que así sea, queremos que el domingo a la tarde la Dani Hard que se llene, que no falle la gente como nunca nos ha fallado y ya te digo, que sea un partido muy bonito y esperemos que podamos llevar los 3 puntos para que lo disfrutemos nosotros y lo disfrutéis todos vosotros.
Perfecto, pues muchas gracias Mar por estar al otro lado y que espero que tu convocatoria haya llegado muy lejos y el domingo a las 7:30 haya un buen ambiente porque queremos ganar ese derbi.
Vale, pues ojalá que sí, tanto que queremos.
Lo celebraremos. Muy bien.
Gracias, Marc, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y como ya saben nuestros oyentes, el Bar Pinotxo patrocina la información del fútbol base.
Ilumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ya sabes, si está pensando en instalar una alarma, no lo dude y contacte con Taiko. Evite robos y ocupación instalando una alarma Taiko. Y con una sencilla aplicación puede controlar su vivienda desde su teléfono móvil o tablet. Y todo ello por solo 49 euros la instalación y 31 euros al mes. Llame al 692-65-4626 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Y las placas son blanca-azules, hay que tenerlo en cuenta. Llame a nuestro distribuidor de parte de Mon Pariku al 692-65-4626 y los dos primeros meses serán gratuitos. Repito el teléfono, 692-65-4626, el teléfono de su seguridad. Y antes de entrar en la tertulia ya, que ya veo a mis tertulianos, hola Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo,
¿cómo va todo?
Nacho, buena tarde.
Buena tarde.
Pues antes, el último consejo del día, además tan importante como todos los demás. Ya sabéis, en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco-azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain, de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Bueno, decía al principio que ya los pericos empiezan a cruzar apuestas. ¿Tú qué prefieres? ¿La UEFA? No, yo sigo luchando por la Liga. Yo quiero la Copa. Estamos como en Navidad, ¿no? Como si llegan los Reyes.
Sí, sí, la verdad es que estamos que no salimos. Pues también es muy típico nuestro, ¿eh? Es decir, nosotros como vivimos pocas alegrías, cuando nos vienen unas empezamos a hacer volar la imaginación. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Esto es lo que necesita el español y además lo necesita alargar en el tiempo.
¿Y apostarías por alguna competición en concreto, Nacho? ¿Tienes alguna preferencia?
Hombre, lo que necesita el español es entrar en Champions por una cuestión económica, entiendo. Pero vaya.
Bueno, sí, sí que es veritat que en Champions, però bueno, si guanyes la Copa del Rei i ja jugues competició europea, jo crec que ja seria un èxit. De totes maneres, aunque aquí vi molt de xulo...
Partido a partido,
jo crec que la il·lusió és molt bona, jo crec que el millor que ens està deixant això és que tot aquests partits és que ens estem tornant a retrobar amb l'equip, amb el futbol, sobretot, que havíem perdut. Vull dir, anàvem a veure en teoria futbol, però no veiem futbol. Jo crec que ara es veu una altra cosa, però tampoc ens podem tornar bojos. Jo crec que il·lusió, però realisme, i saber que la Lliga és molt llarga, saber que això no és fàcil, que hi ha molts equips que estan molt per sota del nivell real que tenen, molts equips que estan per sota del nivell, i nosaltres estem per sobre del nivell real que tenim, que tindríem que tindre. Amb la qual cosa, siguem pacients, tinguem ànimos, com deia el Dani, però també siguem conscients de que no ens trobem dintre de 4 setmanes, que potser tens 2 partits que no guanyes o que empates, i tal com està la Lliga, ens posem als 8ens, i ja sigui un drama, nos hayamos desinflado. Vull dir, la Lliga és llarga, es va demostrar l'any passat el Betis a meitat de temporada, volíem cremar-ho tot i van acabar a UEFA. És a dir, jo crec que el millor és que estem acumulant punts, que això no ens ho trobarà ningú, cada punt que acumules és collonut, i sobretot que estem recuperant una mica l'afició.
Però jo soc partidari de tenir objectius col·lectius, perquè vulguis o no, o sigui, la veritat és que a vegades s'assoleixen, no? Jo ho dic, per exemple, amb el tema de la Copa. Jo recordo la Copa de València, sí, que tothom ens ho vam creure de tal manera que vam arribar a la final. I si comencem una miqueta bé amb aquesta temporada, jo crec que...
Bueno, però també ens ho anem creure, també ens ho anem creure amb la Copa de Sergio, i crec que ho teníem a ou en aquell moment, i per un partit que no ens va sortir bé, perquè el camp de l'Atlètic podríem haver guanyat perfectament i no n'hem tindre sort. I vull dir, està bé, és veritat, els objectius col·lectius al final és més fàcil aconseguir-los, però vull dir que també tinguem un punt de realisme, i el realisme és saber on estem i saber d'on veníem, que al principi de temporada pensàvem tots que potser estaríem patint per no baixar a segona. Jo crec que és un gran èxit, jo crec que ja he de dir que la tendència és molt bona de l'equip, que la tendència, sobretot de l'afició, és molt bona, però que tampoc després no estiguem amb aquest punt bipolar que tenim els pericos de una setmana anem a la Champions i la setmana següent, ojo, que patirem.
Jo estic totalment d'acord amb tu, Nacho. Estic totalment d'acord amb tu perquè, com bé dius, aquest punt l'hem tingut des de sempre. Aleshores,
és el futbol.
Sí, però, bueno, esclar, nosaltres parlem de casa nostra perquè és el que coneixem, no? Aleshores, és cert que bueno, jo no sóc partidari ara dir, oh, por la Champions o por la Liga. No, anem a puntuar.
Sí, però si queremos ser realistas, es decir, la manera de traer a la gente, al español, a los que se han ido,
obviamente.
Es así. Es decir, no, vamos a dar dosis de realismo. Vamos a dar dosis de realismo. Si el español vuelve a la mediocridad de siempre, el español va menos. Y eso es una dosis de realismo absoluta. Con lo cual, que los que estamos aquí vamos a estar, que 15.000 tíos que igual seguro no aguantan un equipo en primera van a estar a todas, seguro. Pero que o el español está aquí mucho tiempo o los 20.000 que nos hacen falta para ser grandes no van a venir.
Sí, pero recordad, fa 4 o 5 semanas teníamos aquesta discusión tú entre lo que era mentida o vendre il·lusió. A vegades, vendre il·lusió és dir, per què no? Podem anar a la Champions. L'objectiu pot ser la Lliga. Després, si de cop ara perds 3 partits, que per desgràcia et pot passar, perquè s'ha vist que hem jugat partits molt bons al camp del Madrid o al camp de l'Alavés i no has tingut el dia, i Borja, en comptes de picar-la per sobre, no l'ha picat per sobre, i se't complica el partit, i llavors estem parlant de que la directiva ens ha enganyat, de que el club són mentiders...
No,
és a dir,
però jo, Nacho,
per això
t'ho
dic, jo crec que tenim que tindre un punt intermig entre en 3 anys iremos a la Champions... I el dir, cuidado que nos vamos a segunda, és a dir, tenim que tenir un punt intermig de realitat, sí, de saber on estem, de saber quin és el nostre equip, de saber que és veritat que ho estem fent molt bé, però que també és veritat que el que et deia, que la Lliga és molt llarga i que poden arribar lesions, poden arribar sancions, que traient els 5 o 6 jugadors que ens funcionen molt bé, després tenim el plan B, és molt complicat, que ara començaran 2 competicions, amb la qual un hem veure el dia del Rayo, que amb 3 partits a la setmana se'ns complica molt la cosa, perquè els jugadors és evident que arriben molt més cansats. És a dir, jo crec que hi ha moltes coses que tenim que temperar una mica també això, i ja t'ho dic, no caure amb l'error de vendre motos, ja t'ho dic, i veia gent allà, bueno, això, ¿qué prefieres, la Copa o prefieres la Champions? Hòstia,
coño. Pero ese debate es futbolístico. Sí. Ese debate es futbolístico, es decir, que al final, oye, ¿qué preferirías? Pero esto te lo haces
claro,
te lo haces con
però
todo.
Però si entrem amb això també podem dir, bueno, pues llavors Xenu va fer molt bé dient que en 3 anys aniríem a la Champions.
Lo que està clar és que no haya hecho bien o mal, és el único año que podem entrar.
Encara ho aconseguirà i tindrà que callar tothom la boca, ja serà l'hòstia.
Però és que a eso venia.
Que és la contradicció del futbol.
Venia callant les vocals. Yo, de todos modos, creo que los españolistas no vamos a mezclar el hecho de si ahora perdemos 3 o 4 partidos, al final las notas las pondremos a final de temporada. Yo creo que el español a nivel interno todavía no funciona bien. Es decir, no es un equipo que funcione bien. Es verdad...
Estamos aquí por casualidad, para que nos entendamos. Por la llegada de Rubi y que le ha dado la vuelta al equipo.
No, pero yo incluso...
Però com el 80% dels equips, cada cop una temporada...
Tocan la tecla i dices, hòstia...
Digo, hòstia, què fot aquí a l'Alavés o el Valladolid Fadre...
Pero para mí no es cierto que sea de casualidad. Es decir, el señor Chen llega, le da las riendas al señor...
Óscar.
No... Al primero que le dio las riendas.
A Ramón Ruber.
Ramón Ruber. Eso es una cagada descomunal, porque Ramón Ruber no serviría ni para presidente
sí,
de su
pero
escalera.
Ojo, pero ojo,
pero
eso a
es
ver.
Error. Y ese error conlleva lo demás. Luego,
¿las riendas Susana, deportivas quién las ha llevado?
En ese momento él, si consiguió echar hasta el director deportivo.
Bueno, pues, espera, déjame, José, pues Ramón Ruber le planta...
José, déjame un segundo solo. Es decir, esa mala estructura... Y vamos a dejar ya si Ramón Ruber era o dejaba de ser. La cuestión es que la estructura era mala y que Ramón Ruber no era bueno. Pero subsana el error. El señor Chen coge, se prescinde de Ramón Ruber porque se da cuenta que no valía y le da todo el mando deportivo a un señor que luego trae un entrenador que no funciona. Es decir, que las cosas se arreglan. No es fruto de la casualidad. Las cosas las arreglan. Y sí que es verdad.
Pero una pregunta. ¿Qué hem portat de nou aquest any? Perquè... el tema era, Ramón Ruber era un desastre, Lardín era un inútil, però hòstia, el 80% de jugadors que més estan rendint aquesta temporada són fitxats per Lardín i per Ramón Ruber. Llavors, la pregunta és, el problema era Ramón Ruber i Lardín o el problema és que potser algú es va equivocar amb l'elecció de l'entrenador? I l'elecció de l'entrenador no va ser Lardín.
Claro, pero es que
perquè arriba abans de l'entrenador que Lardín. És a dir, el problema realment era tan Lardín o era tan... Perquè estem veient que aquest any el Pirata està funcionant molt bé, que Hermoso està funcionant molt bé, comencem, pensem jugadors, arribats a aquesta època.
La pregunta, mira.
Vale.
Al final, el hecho de que el 80% habían venido antes, ya, pero antes no funcionaban. ¿Y no funcionaban por qué? No funcionaban porque había un entrenador que se equivocaba y en el club no había estructuras que lo recondujeran.
En gallego sí, ¿no? En gallego funcionaban, ¿eh?
Sí, perfecto, perfecto.
En gallego estaba Ramón Rubén, estaba Lardín.
Sí, pero había que espabilar.
Lo que te estoy diciendo es que cuando el entrenador se equivocaba, el club no tenía las estructuras para hacer que se equivoque, para corregir sus errores. Pero esto no ha pasado solo con
eso. No había nadie detrás.
Es decir, esto no ha pasado anteriormente. Un tuit tuyo que recuerdo es: uy, quien criticaba a Sergio González, mira, no sé qué, yo criticaba a Sergio González. Y es posible que Sergio González no funcionó en el español porque se encontró unas malas estructuras detrás.
Bueno,
es que
Sergio González no funciona en el español.
Sergio González no funcionó en el español, nada, ninguna temporada. Fue un horror. Su pasión por aquí fue un horror.
Escolta una cosa, el primer any de Sergio González, amb un equip quasi de segona divisió.
Pero eso no es verdad, eso es una falsedad absoluta.
Pero a Sergio le pedían la UEFA,
Es que Sergio tenía ese año que el fútbol español se estaba hundiendo, tenía un portero en la selección. Tenía un defensa central que era Héctor Moreno, que estaba en su mejor momento deportivo. Tenía
Estaba para vender.
Víctor Sánchez en su mejor momento deportivo. Tenía al mejor Sergio García de toda su historia. Tenía al jugador del Madrid, al Lucas Vázquez, pero tenía Stuart y tenía Caicedo. Sí, pero sí, ¿qué equipo que pide esto a eso?
Escolta,
¿dónde había un equipo en España como
arriba,
ese?
Anem arriba a semifinals de Copa.
Porque era un equipazo.
Anem arriba a semifinals de Copa, que fa molt temps que no ho aconseguíem.
Porque era un equipazo, porque tenia un equipazo.
Anem arribar a semifinals de Copa i a l'últim partit al camp del Celta encara tenien possibilitats en Europa.
Sí, perfecto. Vale. Fue un horror de temporada.
Un horror de temporada, ojo.
Porque el València, con un equipo parecido...
Amb un club que cada any anem a Europa any juguem semifinals i finals del Champions.
Si no, home. No,
a veure, siguem realistes. L'any següent, Sergio, de tots aquests que tu dius... li foten tot a l'equip.
Sí, perfecto.
Sergio García...
El año siguiente teníamos
Casilla,
un mal equipo.
Vale.
El año teníamos un mal equipo y lo hizo mal.
I el fotem fora...
I el primer año teníamos un equipo y lo hizo mal.
I el fotem fora, estan a meitat de taula.
No es verdad.
Sí,
estava a dos puntos del descenso. Estava a dos puntos del descenso.
I a lo millor sis de la Champions, però...
Però no se l'ha hecho por eso.
No se'l treu per això, però vull dir... que valorar la primera temporada de Sergio con dolenta a l'Espanyol.
El Espanyol tenia un equipazo, como estaba el fútbol en aquel...
Un equipazo,
como estaba el fútbol español en ese momento, que se estaba hundiendo por todos lados, que es que... ¿Por qué eliminamos al Valencia y al Sevilla? Porque teníamos un equipo equivalente al Valencia y al Sevilla. Eso sí, el Valencia y el Sevilla ese año entraron en la Champions y nosotros no fuimos capaces de ni entrar en la UEFA. Y entró el Atlético de Bilbao y, si mal no recuerdo, el Celta. Era algo tremendo.
No, el Celta no.
Es dilapidó un equipazo. Que es verdad que se lo quitaron luego al año siguiente. ¿Por qué el español pudo vender?
Entonces, escolta una cosa. ¿Por qué estava rajant tot el Sant Dia de Cullet que estava destrossant l'equip? No fotem.
No pot ser
que tingués un equipazo i a la vegada estava dient que era un desastre i que Cullet ho traspassava tot.
Sergio, yo no sé quién rajaba. Es decir, cuando dices... Yo, por ejemplo, yo rajaba porque el español tenía una mala estructura. Y porque pasaba lo mismo que el año pasado, que nadie corregía al entrenador cuando la fastidiaba hablando, porque ya nos hemos dado cuenta que hablando se consiguen puntos, porque nuestro entrenador cada vez que habla consigue puntos. Sergio González no conseguía puntos hablando, todo lo contrario, quitaba puntos, y nuestro entrenador del año pasado quitaba puntos hablando, y detrás no tenía una estructura donde mandaba a Collet que le dijera al entrenador: oiga, estas cosas que usted dice no se pueden decir. Es más, nuestro amigo Collet, el que tú defiendes tanto y yo ataco, dijo en una entrevista hace dos meses que él no hablaba de UEFA porque no le dejaban los jugadores. Solo eso ya te demuestra que no debería haber sido presidente nunca.
Eso es lo que dijo él un año antes, con el mexicano. Se reunieron cuando llegaron a los 40 puntos para decidir qué hacían.
Pero, y eso,
es como si yo ahora... Digo, mira, quedan 12 minutos, espera, vamos a reunirnos a ver si seguimos con el programa o nos vamos para casa, oiga.
¿Y qué hizo el presidente de turno?
No hacen nada, y porque además toda la gente aplaudiéndolo.
Bueno, pues entonces es criticable.
No, al contrario.
Mucha gente.
Pero entonces, ¿tenemos directiva o no la tenemos?
Seamos realistas, volvemos a lo que estaba diciendo al principio. No podemos estar pensando que aquella temporada de Sergio fue mala en
horrible,
el Español.
Horrible, o sea, fue horrible.
No firmaríamos cada año estar en el último partido jugando en UEFA.
No, yo con aquel equipo en aquella circunstancia, no,
cuidado,
yo no.
Cuidado, Eduardo, no, Eduardo, en ese...
¿Me estás diciendo
en
que aquel equipo era mejor que el que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado con Quique?
Nacho, perdona, en ese, equipo, mejor, cuidado, en ese equipo, Cañas te juega 29 partidos, Coloto Cañas te juega 23, Salva Sevilla te juega 26, Fuentes titular te juega 22, eso para mí no es un buen equipo.
Hombre, pero vamos a ver, pero si tú no tenías, la delantera del Español la tenían tres equipos en primera división en ese momento, la tenía, ese era, en ese momento
bueno,
tú tienes
que analizar. El resultado que le sacaba a Caicedo, claro, a Caicedo no se le sacaba a nadie.
Además tienes que analizar cómo estaba el fútbol español, es la mayor época de ventas de jugadores españoles al extranjero. ¿Por qué? Porque aquí no dábamos, no teníamos dinero. El Español, por un buen trabajo de la dirección deportiva, consigue tener un buen equipo. Pero por un mal trabajo colectivo, pero si al final lo acaba de decir Nacho, un entrenador decide si vamos a luchar por la UEFA o no. Un entrenador decide que el equipo no da para más. Sergio González estaba diciendo todo el rato, a este equipo no se le puede exigir más. Los jugadores le dicen al presidente que no puede hablar de UEFA. Que no funciona así, que un equipo no funciona así.
¿Tú a día de hoy no firmarías llegar a semis de Copa que no, y estar en la última jornada jugándote la UEFA?
En las condiciones casi de no poderlo conseguir como en la primera época de Sergio, no. El Español tiene que crecer, y crecer no es eso.
Yo no te estoy diciendo lo que no me gustaría, yo te estoy diciendo la realidad.
Yo no,
lo que me gustaría, me gustan muchas cosas, pero yo no,
ya te digo, a la pregunta te respondo no.
En esta mesa somos cuatro, ¿quién no firmaría jugarte una semifinal de Copa?
Yo no.
En un último partido estando vivo y jugar en el último partido y estar siempre pensando en que puedes llegar a Europa en el último.
Yo
no firmaría.
Yo lo firmo ahora mismo.
Por
lo menos eso. Que lo
yo,
malo
yo, no,
que
yo no lo
hemos
firmo.
Tenido
no
temporadas muy
¿cómo
malas.
¿Cómo estar al fútbol con el décimo presupuesto de Primera División? Yo firmaría de estar en la última jornada.
Es que yo vuelvo a decir que el presupuesto nos han demostrado otras cosas, que el presupuesto no es lo único que pesa.
Un año.
Que pesan otras cosas.
Un año.
Que pesan otras
cosas.
Un
año suena la flauta.
Pero si el Español tiene el décimo presupuesto hace mucho tiempo y no está quedando entre los 10 primeros.
Bueno, de acuerdo. Un año te puede sonar la flauta, pero en general, cuando tú miras el resumen de 10 años, los que están delante son los que tienen más presupuesto.
Sí, no, los tres de arriba está claro porque las diferencias son abismales. Pero eso es
Y con el Sevilla, con el Valencia, con el Villarreal, también tenemos una diferencia bastante grande. Bueno,
además tenemos un hándicap, que es que tenemos que pelear con el tema de los números. Antes decías Ramón Ruber, por ejemplo, le planta a Chen encima de la mesa una oferta del Málaga en invierno, que se lo quedaba por 1.200.000, que es lo que en teoría tenían que hacer. Y Chen dice
que
el Málaga se lo quedaba.
¿A quién?
A Roberto. Ajá. Y de Chen dice, no, yo quiero más. Y al final nos lo tenemos que comer con patatas porque el Málaga desciende.
Sí, sí,
entonces, claro, ese tema que nos mediatiza es el tema económico. O sea, que al final...
No solo eso. Es un tema de organización. Es decir, una vez tú tienes... A él le dan dinero. Los primeros fichajes, los fichajes del Español en la época que Chen, vamos a decir, que no tenía problemas económicos, ¿son buenos? No. No lo son, porque el Español ha tenido que liberarse de unos cuantos y va loco por liberarse de otros cuantos, incluso de algunos que nos están funcionando. Con lo cual, no estaba bien estructurado. Luego, viendo que el dinero no nos es suficiente, pero que hay otras cosas como el orden, como las declaraciones de tus profesionales...
Entonces es mérito del director deportivo.
Bueno, es mérito de
Óscar Pérez Arnau.
O sea, es mérito...
La estructura de ahora sería mérito de Óscar Pérez Arnau.
Sí, la estructura de ahora sí, ahora...
Una teoría que siempre ha querido implementar en el club y que nunca ha podido.
Perfecto, y se la reconocemos. Ahora... Que todavía el Español esté huérfano de discurso, también tiene parte de culpa. Es decir, porque se irá el entrenador y estamos a expensas de que nos entre otro Quique Sánchez Flores. Y como entre otro Quique Sánchez Flores, en el Español no hay estructura, para callarlo.
Escúchame,
no hay estructura para callarlo.
Los discursos al final siempre te los marcan los goles.
No,
sí, pero...
Espera. Vamos al otro equipo de la ciudad. Pongo un ejemplo. La cantera nos toca. Es una gran mentira. Le salió una hornada, y es un caso clarísimo, ¿no? Le salió una hornada, de casualidad, en 7-8 años, de 6 o 7 tíos excepcionales. ¿Ahora qué usan de cantera? ¿Ahora te acuerdas de la cantera? La cantera se les ha ido a segunda B, la cantera no sube en un chaval, y si lo suben está 3 días y lo largan. Es decir, los discursos están muy bien. Podemos hablar de, no, nosotros somos un equipo de toque, pero pierde dos partidos y estamos detrás.
Pero el discurso no es porque la pelota...
Yo discurso de Rubí, lo que plantea...
El discurso de Rubí es anterior a que la pelota entre.
Lo que plantea es jugar... Sí,
pero, pasa los tres primeros partidos, Nacho, y los pierdes
ya,
y te meten cuatro...
Pero Nacho, no los ha perdido. Igual el discurso tiene algo que ver.
Lo que plantea Eduardo es la dicotomía de siempre. ¿Quién tiene que mandar? ¿El entrenador o la estructura deportiva?
Eso no es una dicotomía, eso es una evidencia.
Sí,
de
pero
que...
en el español nunca ha estado claro. O sea, nunca hemos tenido una estructura deportiva que fuera la que...
En los equipos entrenador. Que funcionan, es así. El Sevilla, que funciona, está claro que el Sevilla es mucho más de lo que era hace 10 años. El Levante, que está claro que el Levante es infinitamente más de lo que era hace 10 años. Es decir, en los equipos que funciona, no puede mandar un cargo que es totalmente temporal. Es decir, Rubí va a estar con nosotros 3 años, señores. Si Rubí se va y no somos capaces de coger nada de lo bueno que pueda dejar, es que no merecemos crecer. No merecemos crecer.
Pues llevamos muchos años que eso no se ha conseguido. Pues,
y vamos camino de que se siga sin conseguir, claro.
Evidentemente, esperemos.
Porque vaya que... O sea, yo que me había ilusionado mucho con el cambio de dirección en el Departamento de Comunicación, cuando me he enterado que es solo para tapar las vergüenzas de alguno, pues un poco decepcionado estoy.
Bueno, esperemos que la comunicación no sea la responsable del área deportiva también.
Bueno, no, pero incide en el área deportiva. Es decir, si yo entrara en el español como director de comunicación... Lo primero, antes que empezar a intentar hacer cómo tapo las vergüenzas del presidente o del directivo de turno, sería cómo incido en el cambio de discurso de todo el español. Es decir, que cuando a cualquier tío que le pongan el micro en el español hable, no hable como Quique Sánchez Flores, hable como Rubi. Es decir, esa sería mi principal función, porque cambiando eso, cambias la cultura del club. Que es lo que necesita el español cambiar.
¿Y crees que se puede conseguir? Porque mira, los jugadores son muy corporativistas, pero, el vestuario es el vestuario.
Oye, claro, eso es en el mundo de Collet y del español, sí, en el mundo del Sevilla no. En el mundo del Sevilla llega Machín y Machín no puede decir lo que quiere. Machín dice lo que le dicen que diga. Es decir, no palabra por palabra, pero la línea de mensaje del Sevilla la marca el Sevilla. Y eso se puede hacer facilísimo. Eso es facilísimo. Simplemente asumiendo tus responsabilidades directivas, tú eres el que manda. A ti no te puede callar un futbolista. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo del fútbol? Que en el mundo del fútbol, bueno, en el mundo del fútbol y en todos los mundos, como el dinero tiene tanto peso, cuando tú estás hablando con un tío que cobra 100 veces más que tú...
No le puedes decir.
Te cuesta. Sí, se lo puedes decir. Se lo puedes decir. Sí. Esa es la mala mentalidad. Tú cobras más que yo por las circunstancias del fútbol. Porque el fútbol pesa así, pero yo mando más que tú. Porque yo soy un directivo del español y tú no lo eres. Es decir, hasta que no asumas eso sí, se necesitan directivos con esos reaños, es decir, con que lleguen allí y me digan, oiga, que no es una cuestión de salario, que
no, directivos respaldados.
Me estás diciendo que, por ejemplo, que el Messi manda menos que...
Es que me da igual, Nacho, a mí.
Barça, que Messi
me da igual.
Que Cristiano mandaba menos
pero Messi,
que Florentino. Es decir,
Nacho, eso son circunstancias distintas.
Las estrellas en el fútbol...
Pero como no las tenemos...
Siempre
no las tenemos,
es igual, en pequeña escala. No en pequeña escala.
Cualquier jugador hace temblar un palco.
Cualquier jugador puede bajarte a segunda, cualquier jugador puede cargarse un entrenador.
En el Sevilla y en el Levante no pasa. No pasa, o, ¿habéis
no,
visto?
No pasa,
no vivimos el día a día del Sevilla.
O tampoco sabemos exactamente lo que pasa.
No vivimos el día a día.
Cuando ganas 7 UEFAs o ganas 6 UEFAs, todo es muy bonito. Por eso te decía que los discursos...
Pero no las ganas de casualidad, Nacho. Es que tú lo vendes como si fuera casualidad.
No,
el Sevilla no las ganas de casualidad.
Subiendo a rematar un portero, a veces sí las ganas por de casualidad.
No.
O jugándote.
Nacho,
o estando ganando con el Valencia tranquilamente y de golpe marcas 2 goles. O que nos expulsan un jugador y ganar los penaltis 2 veces.
Pero,
sí,
pero, no,
sí,
no,
sí
lo
ganas,
es,
aunque no te lo parezca. Nuestra historia a lo mejor hubiera cambiado 2 veces si hubiéramos acertado los penaltis.
Hay factores aleatorios que no se pueden
controlar. Nacho, para nada.
Cuando el Sevilla le remata y mete un gol el portero en un córner en el último minuto, pues sí, a veces es evidente que el fútbol...
Hay un
el
porcentaje tiene, que no se puede controlar.
Aquel contraataque del Real Madrid el día que nosotros ganamos la Copa del Rey en el partido anterior, que está solo...
Entra o no entra.
Que a la semana siguiente la misma jugada con el mismo jugador entra, pues a lo mejor no tendríamos la Copa del Rey.
Pero Nacho, el fútbol
no es 2 más 2.
A corta distancia puedes decirlo, pero el trabajo a larga distancia y el trabajo del Sevilla,
si se hace bien,
es a largo plazo, si hace bien las cosas, salen las cosas bien. Es decir, y no le puedes pedir, al Sevilla no podría decir, no, el Sevilla no lo ha hecho bien porque no ha ganado 5 ligas. Está claro que el Sevilla tiene unos recursos y ha tenido unos resultados por encima de sus recursos.
Yo no quiero que el español gane cinco ligas. Lo que mejor ha hecho es comprar y vender.
Bueno,
en un momento en el que no necesitaba el dinero para comprar y vender. Tener la suerte de estar
y reinventar el equipo
económicamente, ¿no? Y tener un tío que fichaba muy bien y que han sacado un rendimiento brutal a jugadores que les han costado muy poco.
Y a veces les han dicho que no, a jugadores que se querían ir, les han dicho no.
¿Con eso han crecido?
Nosotros el jugador que la persona que ficha bien la tenemos. Ahora, algo ha pasado en el Español que no hemos sabido vender bien.
Bueno, pero estamos en el camino. De momento estamos segundos y este viernes podemos acabar primeros, que es lo importante.
Venga, eso es lo importante.
Que nos da mucha caña.
Y el domingo a San Adrián.
Exacto, apoyar al filial en el derbi de filiales, que estaría muy bien ganarles y pasarles en la categoría.
En las dos.
Pues habría que ver cuándo ha pasado eso, ¿eh?
Sería perfecto, vaya semanita íbamos a tener. Muy bien, pues ahí estamos, apretando para que el Español vaya siempre muy arriba. Gracias por estar ahí. Mañana a la misma hora, ya sabéis, a las 4, Montpericu. Y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.